España a las 8.
Buenos días. Según rumores sin confirmar que acaban de llegarnos a nuestra redacción, el Papa Juan Pablo I, Cardenal Albino Luciani, ha muerto esta madrugada de un fallo cardíaco. La noticia, advertimos, no la podemos confirmar y nuestra redacción está en movimiento en estos momentos para tratar de conseguir si esta noticia es fidedigna o no. Aquí está nuestro compañero de Internacional, Javier Garrigós. ¿Se confirma la noticia de la muerte del Papa?
Efectivamente, la noticia se confirma. Parece ser que un boletín oficial de Radio Vaticano a las 5:30 ha dado la noticia como tal. El Papa ha muerto de un infarto de miocardio. Parece ser que esta noche sobre las 23 horas 30 minutos.
La noticia parece que se confirma y, de ser cierta, parece ser que sí, llena de luto a la cristiandad. Nuestra redacción, como decimos, está en movimiento y vamos a tratar de conseguir palabra de los cardenales, de los obispos españoles y de nuestro compañero en Roma, Pedro Galindo, a quien daremos paso dentro de unos minutos. Vamos a continuar con los titulares de la información que habíamos preparado a lo largo de esta madrugada para ofrecérselas a ustedes en España a las 8. La noticia de la muerte del Papa cambia por completo esta información.
La primera jornada de reflexión convocada por el gobierno para estudiar el establecimiento de un nuevo pacto social con las centrales sindicales y empresarios ha servido para aclarar las posiciones y dejar de relieve el desacuerdo entre sindicatos y entre empresarios. Los representantes sociales y patronales muestran aptitudes encontradas sobre el posible nuevo pacto. Sin embargo, el gobierno parece satisfecho de esta primera jornada, que se prolongará la próxima semana.
Hoy se reúne el Consejo de Ministros. Entre los temas más importantes figura el estudio de la ampliación de plantillas en la Administración de Justicia y el nuevo salario mínimo.
Los reyes de los belgas, Balduino y Fabiola, concluyen hoy su estancia oficial en España.
En el pleno del Senado podría concluirse hoy el estudio del título primero de la Constitución sobre derechos fundamentales de la persona. Parlamentarios del centro, socialistas, comunistas y de la minoría catalana han conseguido un acuerdo sobre las autonomías en la Constitución y esperan extender el consenso al Partido Nacionalista Vasco.
Hoy se reúne el Pleno de la Comisión Estado Santa Sede para tratar de establecer un mecanismo tributario que garantice la libertad religiosa y determine la ayuda del Estado a la Iglesia.
Nos advierten que ya están listas las líneas con nuestro compañero en Roma, Pedro Galindo, para ver si es posible que nos confirme esa noticia de última hora sobre la muerte del Papa Juan Pablo I, Cardenal Albino Luciani. Vamos a ver si es posible que dentro de unos segundos pueda estar lista la conexión.
Atención, Roma. Atención, Roma. Roma, José Antonio Vila.
No es posible de momento, vamos a continuar con los temas que teníamos preparado a lo largo de esta madrugada, como decimos, sobre los temas, las noticias de actualidad de las últimas horas. 8 horas duró ayer la llamada jornada de reflexión que reunió en una misma mesa a varios miembros del gobierno y a representantes de las centrales sindicales mayoritarias y de las organizaciones empresariales. ¿Cuál podría ser el balance de esta jornada ya una fecha después?
Realmente es difícil establecer un juicio final sobre los resultados de esta jornada de reflexión. Y es difícil por la sencilla razón de que no se puede hablar en propiedad de que haya un balance. La reunión, ya lo dijimos ayer, no pretendía fijar unos criterios definitivos, sino tan solo establecer una primera toma de contacto entre el gobierno y las fuerzas sociales sobre cómo está la economía española en estos momentos, sobre cuáles han sido los resultados del Pacto de la Moncloa y las perspectivas desde un punto de vista exclusivamente económico para un futuro próximo. Sí se puede hablar del estado de ánimo de los participantes en esta reunión. Al final de la jornada, Radio Nacional preguntó a centrales, empresarios y gobierno, y este es, en síntesis, su estado de ánimo.
En primer lugar, la opinión de Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras.
El planteamiento no era el más adecuado para llegar a acuerdos como el país necesita y como el país espera. Estaba claro que nos encontrábamos en cierta medida más que con una reflexión en profundidad sobre los problemas, con una especie de show electoralista.
Los empresarios, muy especialmente la CEPYME, los representantes de las CEPYMES, no piensan, sin embargo, lo mismo que Comisiones.
Ha sido una reunión más o menos de balance de lo que ha ocurrido después de los pactos de la Moncloa durante este año. Pues lo hemos escuchado atentamente. En casi todos los puntos estamos más o menos, si no de acuerdo, entendemos que han sido objetivos. Y lo que queremos, lo que creemos es que ha sido interesante porque nos ha sentado unas bases para las próximas negociaciones, que el vicepresidente ha dicho claramente que son necesarias, absolutamente necesarias, que estamos de acuerdo totalmente con esto, y que entonces será cuando nosotros tendremos que dar nuestros puntos específicos de pequeña y media empresa, nuestros problemas específicos. Allí tendremos que comparecer con verdadera necesidad, porque hay puntos muy específicos de pequeña y media empresa en los cuales nosotros somos los que más tenemos que decir sobre este tema.
Conozcamos ahora la opinión del Gobierno. Esto fue lo que dijo su vicepresidente, señor Abril Martorell.
La valoración mía de la reunión es muy positiva, porque además una sociedad debe acostumbrarse al nuevo esquema de convivencia, y una democracia supone unas nuevas formas distintas de las anteriores. Y por supuesto tiene que ser mucho más transparente, mucho más informada, en la que el gobierno está, por supuesto, informando muchísimo más claramente a la opinión pública de lo que va bien, de lo que va mal, y de aquello que debe corregirse y de aquello que debe modificarse. Por tanto, bueno, esta reunión se ha ajustado exactamente a los objetivos, y yo personalmente estoy satisfecho de cómo ha discurrido la reunión, de cómo ha terminado la reunión, y también de cómo ha empezado la reunión.
Como vemos, escepticismo entre los representantes sindicales, satisfacción entre los empresarios y una clara disposición del gobierno para salir de la crisis económica a través de un nuevo acuerdo.
Volvemos a la noticia, al tema que puede ser el punto culminante de hoy en toda la información. Se trata de la presunta muerte del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, esta madrugada, noticia que todavía no hemos podido confirmar. Hay un primer resultado de nuestra redacción. Se han puesto en contacto con el nuncio, Monseñor Dadaglio, que acaba de hablar con uno de nuestros compañeros, y nos ha dicho que transmitamos a los oyentes su extrañeza, ya que hasta el momento dice no saber nada. La noticia se la hemos comunicado nosotros a Monseñor Dadaglio, el nuncio de su santidad en España. Vamos ahora a conectar con Roma, a ver si ya es posible confirmar la noticia.
Sí, pasamos ya la conexión con nuestro compañero en Roma para confirmar esta noticia que hemos dado abriendo el diario hablado. Roma, por favor, noticias de última hora sobre la muerte del Papa.
Pues sí, efectivamente, confirmar esa trágica noticia. Hace unos minutos, la oficina de prensa de la Santa Sede ha difundido un breve comunicado, un comunicado oficial. Dice más o menos lo siguiente. Esta mañana, a las 5:30 de la mañana, cuando el secretario particular de su santidad, el Papa Juan Pablo I, se trasladó a la habitación del pontífice para despertarle, el secretario particular del Papa se llama Monseñor Menighiti, le encontró muerto. Tenía la luz encendida y aparentaba dormir. Según este comunicado, la muerte del Papa se produjo hacia las 23 de ayer noche, o sea, esta madrugada. El día 28, y la causa de la muerte es infarto de miocardio agudo. Esta es, en síntesis, la trágica noticia, el comunicado oficial difundido por la Santa Sede.
25 días de un papado que prometía grandes frutos para toda la cristiandad y para toda la humanidad. Vamos a recoger de urgencia cómo las emisoras europeas han tenido información sobre la muerte del Papa. París.
La emisora de Radio Europa número 1 ha divulgado la noticia rápidamente, tan pronto tener noticia. Precisamente anoche la Croix publicaba un comentario haciendo el balance del primer mes de su pontificado, resaltando especialmente el discurso del 21 de septiembre sobre la familia, y que parecía que iba a ser uno de los leitmotiv de su pastoral. Sorpresa y consternación en Francia es todo lo que puedo recoger en estos momentos.
Londres.
En Londres, las emisoras de radio han abierto a las 7 de la mañana, hora londinense, con esta triste noticia. Es de notar que media hora antes no se conocía la noticia, puesto que no se habló de ello. La noticia ha sido tan sumamente inesperada que aún no se han hecho comentarios sobre las consecuencias que puede tener para la Iglesia el nuevo cónclave y la elección de un nuevo pontífice.
Bon, ¿ha llegado ya la noticia a la República Federal Alemana?
Sí, aquí también se ha dado la noticia en la radio, en el último boletín, la acabo de oír. Naturalmente ha sido una noticia breve y rápida, porque apenas se tienen detalles, pero que con sus escasas palabras ha impresionado seguro a toda la cristiandad.
Bien, pasamos nuevamente con nuestro compañero en Roma para que nos resuma brevemente lo que han sido estos 26 días de papado del Papa Albino Luciani.
Albino Luciani, como saben ustedes, era patriarca de Venecia. Patriarca de Venecia también era el Papa Roncalli, el Papa Juan XXIII. Y precisamente hace apenas dos o tres días se celebraba el primer mes de pontificado del Papa. Ha sido un pontificado en el que, según los periódicos italianos, al hacer el balance de este primer mes, el Papa ha demostrado su preocupación por los problemas de la Iglesia, por los problemas sobre todo de la evangelización, y también en la intención del Papa había una idea muy fija, que era la unidad de Europa. El Papa creía mucho en la unidad de Europa. Era un Papa muy sencillo. En la última audiencia del miércoles, ustedes habrán visto en los periódicos, porque la fotografía corrió en medio mundo, la fotografía de un niño. El Papa interrumpió su discurso, llamó a este niño y estuvo dialogando con el niño. Era un Papa que estaba suscitando mucha simpatía en todos los estamentos sociales. Ahora el Papa Juan Pablo I ha muerto. No ha tenido ni siquiera el tiempo de hacer ver a la Iglesia y al mundo lo que sería su pontificado. Podemos añadir que en estos momentos la Radio Vaticana comunica que el secretario de Estado, Cardenal Pilló, dado que la sede está vacante, se hace cargo de la del gobierno de la Iglesia Católica.
Excepto el comentario que hacía nuestro compañero en París sobre la información de la Croa, el aspecto externo del Papa era un aspecto de un hombre sano, incluso se puede decir que corpulento. Aquí en Roma, ¿en algún momento se podía esperar tan trágica noticia?
No, desde luego que no, porque la noticia ha caído como una auténtica bomba en esta madrugada. Que yo sepa, el Papa no estaba enfermo. Bueno, mejor dicho, el Papa en realidad ha sufrido cuatro operaciones y estuvo 8 veces en el hospital, pero a lo largo de su vida. Pero en este momento concreto nada daba a entender que se iba a producir un desenlace así tan inesperado. El hecho que yo resaltaría de este Papa es, yo creo y repito, es la sencillez. Desde el primer momento de su pontificado renunció a la silla gestatoria, luego pues se vio obligado a utilizar otra vez la silla gestatoria porque muchos fieles no le podían ver dada su pequeña estatura. En fin, que era un Papa destinado a caer bien, como se dice vulgarmente. Y había despertado muchas simpatías incluso en ambientes que no tienen relaciones, como diríamos, directas con la Iglesia Católica.
José Antonio Vila, yo quiero preguntarte algo muy concreto. El cónclave está aún muy reciente. Fue muy clara la elección del Papa Juan Pablo I. El cónclave evidentemente habrá de reunirse nuevamente para la elección de un nuevo Papa. ¿Tú crees que habrá un cardenal que pueda reunir las condiciones de este hombre que acaba de morir?
Quizás no. Quizás en este momento hubiera el Papa Luciani, anterior patriarca de Venecia, ese era el único que podía reunir esas condiciones en esta época de transición difícil que está atravesando la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Su antecesor, Pablo VI, ha tenido que afrontar muchos problemas. Problemas que plantea la Iglesia actual, problemas que plantea la sociedad, y el pontificado del Papa Luciani debería ser una continuación del pontificado de Pablo VI, pero ya en otra perspectiva, una perspectiva, yo diría, de un pontificado más humano, casi rayando con el pontificado de Juan XXIII. Por eso, así me parece que será difícil encontrar una personalidad entre los cardenales que pueda sustituir a este Papa, aunque ha pasado un mes de pontificado, y un mes de pontificado ha demostrado que podía continuar el pontificado de Juan XXIII.
En tu opinión, ¿qué tiempo podrá ser necesario para tener ya noticias más concretas sobre lo sucedido esta noche en el Vaticano?
Pues yo creo que las vamos a tener enseguida. O sea, las noticias, el comunicado oficial de la sala de prensa, oficialmente yo creo que la sala de prensa hasta las 8:30 o 9, no dará un nuevo comunicado. Pero la radio italiana, que ha suspendido sus programas y transmite música sinfónica, está informando continuamente de la situación. Y entonces yo creo que nuevas noticias pues las tendremos en los próximos minutos.
¿Podrías adelantarnos, José Antonio, dentro de los proyectos del Papa que acaba de fallecer, Juan Pablo I, cuáles eran los más inmediatos de cara a la unificación de la Iglesia Católica?
¿La unificación?
¿De la Iglesia Católica?
Eran los proyectos que tenía Pablo VI, los que tenía Juan XXIII y los que tenía el Papa Luciani. Pablo VI estaba muy preocupado por la unidad de la Iglesia y en los primeros discursos del Papa Luciani, en los pocos discursos que ha pronunciado como pontífice, se ha revelado que esta era una preocupación constante también de este pontífice. La unidad de la Iglesia, pero no una unidad impuesta, sino una unidad a través del diálogo. Por eso repito, quizás por tercera vez, que era un Papa tremendamente humano. Y a lo largo de este breve pontificado, que ha durado prácticamente un mes, pues ha demostrado en un montón de detalles que estaba dispuesta a continuar. Además, el hecho de haber elegido los dos nombres de sus antecesores, pues ya revela que estaba intentando continuar la labor de sus antecesores, pero dando nuevas perspectivas quizás de humanas a sus relaciones con la sociedad, a sus relaciones con los miembros de la Iglesia. En fin, un Papa que yo creo personalmente que tendría éxito, como se dice vulgarmente.
Gracias, José Antonio, por esta información de urgencia que nos hemos visto en la triste necesidad de hacer.
Las agencias españolas ya han recogido también la noticia. Hay un despacho de la agencia EFE de las 8 y 13 minutos que recoge este lacónico texto: el Papa Juan Pablo I ha muerto. Y nosotros tenemos ya una reacción oficial, la primera reacción oficial que se produce en España. Es el ministro de Asuntos Exteriores que está al habla con nuestra redacción.
Señor Oreja, buenos días. Una primera impresión del ministro de Asuntos Exteriores sobre el acontecimiento, indudablemente, de hoy. La muerte.
Una enorme emoción y una tremenda tristeza cuando hace unos minutos he recibido la llamada de nuestro embajador cerca de la Santa Sede para anunciarme esta tremenda desgracia. Ciertamente, cuando hace apenas un mes, toda la cristiandad celebraba la designación de su santidad, el Papa Juan Pablo I, como pontífice. Había esta gran alegría por lo que significaba de síntesis de los dos pontífices anteriores, por lo que significaba al mismo tiempo de esperanza, en cuanto que en un momento tan delicado como el actual podía servir su figura, por su trayectoria, por su propia vocación, para este sentido que debe tener la Iglesia en el momento presente, en el orden eclesial, en cuanto a prolongar lo que había sido la realidad del Concilio Vaticano II. En este momento tengo tan vivo el recuerdo de lo que ha sido mi presencia hace muy pocos días, acompañando a Su Majestad el Rey, con ocasión de la iniciación del pontificado.
Estaba previsto, señor,
lo que él quiso que fuese su propio emblema, la idea de la humildad, la humilitas. Esas palabras tan llenas de calor que pronunciaba cuando se asomaba a la Plaza de San Pedro.
Señor Oreja,
en este momento debo decir que, como creyente, con esa fe y con esa esperanza, sabemos que ese nuevo Papa que vendrá, con la tristeza que aún nos embarga, seguirá esta trayectoria que apenas había apuntado el Papa Juan Pablo I.
Señor Oreja, ¿estaba previsto que Su Santidad viajara a España?
Son noticias de prensa que habíamos recibido y, sin embargo, todavía el tema no había cristalizado. Lo que sí puedo decir es que él sentía un inmenso cariño por España y, ciertamente, esta invitación que había sido formulada, según tengo noticias, por el cardenal arzobispo de Madrid, bueno, era una esperanza que siempre teníamos, con ese deseo que sentimos tantos millones de españoles de que el Papa venga un día a nuestro país.
Señor Oreja Aguirre, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Continuamos la emisión, que se ha convertido en emisión extraordinaria ante esta tremenda noticia de la muerte del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani. Recogemos ahora un apunte biográfico que dos periodistas españoles han escrito sobre el Papa. Se trata de dos redactores del diario madrileño Ya, Miguel Ángel Velasco y Antonio Pelayo.
Nació en Forno di Canale, provincia de Belluno, en norte de Italia, el 17 de octubre de 1912. Fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 1935. El 27 de diciembre de 1958 fue consagrado obispo de Vittorio Veneto y 11 años más tarde fue elevado a la diócesis patriarcal de Venecia. Pablo VI le elevó al solio cardenalicio el 5 de marzo de 1973.
Siguen diciendo los periodistas. En los primeros años de la década del 70 me encontraba en Venecia como miembro del jurado de la Oficina Católica Internacional de Cine en el Festival de Venecia. Acudimos a una audiencia especial con el patriarca, que era entonces Albino Luciani. Nos acompañaba Roberto Rossellini y recuerdo con nitidez aquel encuentro. El cardenal Luciani nos recibió en el palacetto próximo a la Basílica de San Marcos con una sencillez franciscana. Rossellini, como era lógico, llevó la voz cantante y el purpurado escuchaba con una unción humilde y comunicativa lo que le exponía Somos sobre la situación del cine. Al final de la entrevista nos dijo: Juan XXIII, cuando era patriarca de Venecia, amó el cine y se interesó por su orientación cristiana. Este humilde sucesor suyo intenta continuar esta línea. Albino Luciani tiene conciencia histórica de ser continuador de la actitud del Papa Roncalli y algunos lo consideran como un posible sucesor de la silla de San Pedro.
Continúan diciendo Miguel Ángel Velasco y Antonio Pelayo. La familia Luciani, como centenares de miles de italianos, tuvieron que emigrar fuera del solar natal. El padre, socialista, escogió Suiza y solo después de muchos años de actividad en el extranjero pudo volver a Venecia, donde encontró un trabajo en Murano, en los alrededores de Murano, como artesano del cristal. Miles de horas las pasó ante el horno diseñando caprichosas figuras para que su hijo Albino pudiera pagarse los estudios en el seminario de Feltre, primero, y después en Melluno. En 1935, el joven sacerdote se traslada a Roma, donde lleva a cabo una tesis doctoral en teología en la Universidad Gregoriana sobre Rosmini. Los años siguientes despliegan una actividad característica de un joven sacerdote en la Italia de la posguerra. Un libro, Catequesis en Migajas, en fiel de años de infatigable apostolado, alcanzó 7 ediciones. En Venecia, después de 11 años de episcopado, sucedió al cardenal Urbani, que había continuado la labor del Papa Roncalli. Los venecianos aman comparar al patriarca Luciani como su antecesor y encuentran muchas similitudes en su actitud evangélica de servicio a los pobres. Hace 2 años, por ejemplo, el patriarca vendió su cruz pastoral que le ofreció Juan XXIII y un anillo regalo del Papa Pablo VI para recaudar fondos en favor de un hogar de niños subnormales.
Albino Luciani tiene también una vocación secreta, la de periodista. Cuando hablo en la Basílica de San Marcos, confesó hace años, me escuchan al máximo 500 personas, de las cuales la mayoría son turistas que no entienden el italiano, y el resto viejecitas que ya están convencidas. Y por eso desde hace años, Il Gazzettino de Venecia le abrió sus columnas y el cardenal Luciani se convirtió en uno de los comentaristas más leídos del periódico veneciano. Sus colegas alaban el estilo directo dirigido a los sencillos, al pueblo que no tiene demasiado tiempo para leer ni grandes reservas culturales. Todos entienden al patriarca y él es feliz con esta iniciativa.
Albino Luciani es un hombre discreto. Conoce como pocos la herencia del Papa Juan XXIII, cuyos escritos ha leído exhaustivamente y cuyas citas en no pocas ocasiones confunden a los que intentan utilizar al Papa Juan con intenciones del todo opuestas a sus coordenadas mentales. El actual patriarca de Venecia es un pastor evangélico con el cual casan mal los fastos seculares, que no busca ninguna preponderancia que no sea la del Evangelio. Dentro de la Conferencia Episcopal Italiana sostenía el Papa Luciani las posturas de centro y siempre busca que afloren en todo momento las raíces evangélicas ante cualquier problema. La Curia Romana y una parte del cardenalato italiano le verían con gusto en San Pedro, dicen los periodistas Miguel Ángel Velasco y Antonio Velayo, en una información que fecha el periódico Ya, 16 de 8 de 1978. Dicen que la Curia Romana y una parte del cardenalato italiano le verían con gusto en San Pedro como un papa de transición, aun cuando el precedente Juan XXIII dio al traste con todas las previsiones.
Desde luego fue un papa que había confitado todas las esperanzas de la cristiandad y era un papa que al unir los nombres de Juan y Pablo podría concitar o podría concentrar en sí mismo la doctrina de estos dos pontífices.
Y ahora los corresponsales para ver si han podido recoger más información. París.
Las emisoras parisienses están transmitiendo también continuamente datos del pontificado de Juan Pablo y están dando más detalles, pero no hay más noticias en París. Ninguna reacción oficial, continúa la cristiandad consternada por esta terrible noticia.
Londres.
Igualmente aquí se repite la noticia, algunos de los detalles que nos ha dado ya nuestro compañero de Roma, y también es pronto para que haya reacciones oficiales tanto del gobierno británico como de las distintas confesiones religiosas.
Aquí efectivamente ocurre, como han citado mis compañeros de París y Londres, el que las emisoras vayan citando la noticia, el relato de la noticia, a medida que se van conociendo más datos y más detalles, pero reacción oficial es lógico que todavía no exista ninguna.
Debido al cambio horario que tenemos con Nueva York, ¿se sabe allí la noticia ya y hay alguna reacción?
A los Estados Unidos la noticia de la muerte del Papa ha llegado a las 2:05 de la madrugada. El primero en darla ha sido el corresponsal de la CBS en Roma. A la pregunta ¿qué ocurrirá? A partir de este momento ha respondido lo que dicen las reglas. En 20 días los cardenales deberán estar reunidos en Roma y si la elección es tan rápida como en el cónclave último, en 3 semanas puede haber nuevo Papa.
Gracias,
nos esperan comunicados oficiales hasta dentro de 6 u 8 horas.
Gracias, Nueva York.
Y continuamos con nuestra información, la noticia de la muerte del Papa. Tenemos un despacho que acaba de recoger la agencia EFE hace unos breves minutos.
El Papa Juan Pablo I ha sido encontrado muerto al ser despertado esta mañana en su cama a las 5:30 hora española. El fallecimiento, que se supone se produjo sobre las 11 horas de anoche, se ha debido a una crisis cardíaca. El anuncio de la muerte del Papa, que contaba 66 años de edad, ha sido hecho por el portavoz del Vaticano, Padre Panciroli. El Papa Juan Pablo I había nacido el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, Venecia, Italia. Fue ordenado sacerdote en 1935 y consagrado obispo en 1958. En marzo de 1973 fue creado cardenal por su predecesor, el Papa Pablo VI. Fue elegido Papa el 26 de agosto último, habiendo sido su pontificado de solo 32 días.
Esperamos poder ofrecer un documento sonoro con la voz del Papa. Este es el documento sonoro.
Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente.
Ayer por la mañana, dice el Papa, yo he ido a la Capilla Sistina a votar por primera vez. Yo no imaginaba lo que estaba por suceder. Son las personas, decíamos, que por primera vez acuden a escuchar las palabras de su padre y pastor.
Apenas ha comenzado el pericolo para mí.
Apenas ha comenzado el peligro para mí.
I due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto coraggio. Se il Signore dà un peso, darà anche l'aiuto per portarlo.
Mis colegas que estaban cerca de mí me manifestaban que tuviera valor, que tuviera palabras de aliento. Uno de ellos me ha dicho, valor, si el Señor te ha escogido, te ha dado fuerza también para soportarlo.
El otro colega, no abbia paura, en todo el mundo c'è tanta gente que prega por el Papa nuevo.
No tengas miedo, me dijo otro, en el mundo hay tanta gente que en estos momentos está rezando por ti.
Venuto il momento, ho accettato.
Llegado il momento, he aceptado.
Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere.
Después se trató del nombre. El nombre que tenía que escoger, yo no lo había ni siquiera pensado. Yo hice este razonamiento. El Papa Juan ha querido consagrarme él, consagrarme él aquí con sus manos en la Basílica de San Pedro. Después,
benché indegnamente, a Venezia li sono succeduto.
Después me fui a Venecia sucediendo al Papa Juan XXIII como patriarca
de
aquella ciudad que todavía está llena en todo del Papa Juan.
Pero Papa Paolo no solo me ha fatto cardinale.
Pero además el Papa Pablo también no solamente me ha hecho cardenal.
Ma alcuni mesi prima,
sino también algunos meses
sulle
antes,
passarelle di Piazza San Marco,
en la plaza de San Marcos de Venecia,
tutto rosso, davanti a 20.000 persone.
Me ha hecho ponerme colorado ante más de 20.000 personas porque
se levata la stola.
Porque se ha quitado la estola y me la ha dado, me la ha colocado, la estola papal. Yo estaba verdaderamente entonces emocionado. Me puse colorado, me hizo enrojecer de emoción.
D'altra parte,
por otra parte,
en
15 años de pontificado,
este Papa, no solo a mí, ma tutto il mondo,
no solo a mí, sino a todo el mundo,
come si ama,
ha mostrado cómo se ama, cómo se sirve.
E come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo.
Y cómo se trabaja por la Iglesia de Cristo.
Mi chiamerò Giovanni Paolo.
Por eso he dicho que me llamaré Juan y Pablo.
Se tuviese reservada en la...
Como recordarán ustedes, este es el primer discurso del Papa. Era el día 27 de agosto... y los comentaristas destacaban la sencillez del nuevo Papa y su estilo coloquial al dirigirse a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Vamos a escuchar ahora la primera bendición apostólica del Papa Juan Pablo I.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén.
En el discurso que acaban ustedes de oír, antes de esta bendición apostólica, el Papa ha dado la explicación de por qué elegía un nombre compuesto. Ha hablado de su antecesor, Pablo VI, y del Papa, que fue también antecesor suyo, en este caso en la sede de Venecia, Juan XXIII. Por primera vez en la historia de la Iglesia, un Papa elegía el nombre compuesto y los motivos parecen claros. El nuevo pontífice quería seguir la línea de sus dos inmediatos antecesores. Aunque el cardenal Felici, al dar el anuncio en latín, distinguió perfectamente los dos nombres en italiano, y esto casi lo recordamos como una anécdota, comenzaron ya a llamarle con nombre compuesto, Giovan Paolo. De esta forma conocían familiarmente los italianos al Papa Pablo.
Y vamos a continuar la emisión. Vamos a repetir un documento porque ha habido, para los oyentes que se acaban de incorporar a nuestra emisión, ha habido ya una reacción oficial del gobierno español. Ha habido al menos unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja.
Señor Oreja, buenos días. Una primera impresión del ministro de Asuntos Exteriores sobre el acontecimiento, indudablemente, de hoy. La muerte.
Una enorme emoción y una tremenda tristeza cuando hace unos minutos he recibido la llamada de nuestro embajador cerca de la Santa Sede para anunciarme esta tremenda desgracia. Ciertamente, cuando hace apenas un mes, toda la cristiandad celebraba la designación de su santidad del Papa Juan Pablo I como pontífice, había esta gran alegría por lo que significaba de síntesis de los dos pontífices anteriores, por lo que significaba al mismo tiempo de esperanza, en cuanto que en un momento tan delicado como el actual podía servir su figura, por su trayectoria, por su propia vocación, para este sentido que debe tener la Iglesia en el momento presente, en el orden eclesial, en cuanto a prolongar lo que había sido la realidad del Concilio Vaticano II. En este momento tengo tan vivo el recuerdo de lo que ha sido mi presencia hace muy pocos días, acompañando a Su Majestad el Rey, con ocasión de la iniciación del pontificado.
Estaba previsto, señor...
lo que él quiso que fuese su propio emblema, la idea de la humildad, la humilitas. Esas
señor
palabras
Oreja,
tan llenas de calor que pronunciaba cuando se asomaba a la plaza de San Pedro.
Señor Oreja,
sin embargo, en este momento debo decir que como creyente, con esa fe y con esa esperanza, sabemos que ese nuevo Papa que vendrá, con la tristeza que aún nos embarga, seguirá esta trayectoria que apenas había apuntado el Papa Juan Pablo I.
Señor Oreja Aguirre, ¿estaba previsto que su santidad viajara a España?
Son noticias de prensa que habíamos recibido y, sin embargo, todavía el tema no lo había cristalizado. Lo que sí puedo decir es que él sentía un inmenso cariño por España y, ciertamente, esta invitación que había sido formulada, según tengo noticias, por el cardenal arzobispo de Madrid, era una esperanza que siempre teníamos, con ese deseo que sentimos tantos millones de españoles de que el Papa venga un día a nuestro país.
Señor Oreja Aguirre, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Continuamos con esta emisión en solidaria de España a las 8 ante la noticia que se ha producido de la muerte del Papa. Como ya hemos informado, el Papa Juan Pablo I ha sido encontrado muerto al ser despertado esta mañana en su cama a las 5:30, hora de España. El fallecimiento, que se supone se produjo sobre las 11 horas de anoche, se ha debido a una crisis cardíaca. Estas fueron las opiniones principales recogidas en el momento de su elección. El presidente del Consejo Italiano, Giulio Andreotti, afirmaba porque Juan Pablo I era un papa digno de sus predecesores. Y estas eran también reacciones en España.
Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, resaltaba en aquel 26 de agosto que el nuevo papa asumía la línea del Concilio Vaticano II y que era un hombre muy cercano a la gente y muy espiritual. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Cirarda, a pesar de no conocer al nuevo Papa, destacaba en sus declaraciones el hecho significativo de haber elegido como nombre el de sus dos antecesores, lo cual, a juicio de Monseñor Cirarda, era un síntoma de que el nuevo pontificado quería ser una combinación del carisma pastoral de Juan XXIII y la continuación de la obra de realización del Concilio Vaticano II, emprendida y puesta en marcha por Pablo VI.
Esas fueron declaraciones en el momento de ser elegido el cardenal Albino Luciani Papa, Juan Pablo I. Tenemos también ahora unas declaraciones sobre la muerte de este Papa. Declaraciones de Monseñor Montero Moreno, de la Conferencia Episcopal.
Absoluta consternación. Solo un acto de fe en Dios que mueve nuestros destinos y los mueve con amor, pues me hace asimilar la noticia. Realmente no tengo capacidad de reacción. Solo una reacción religiosa, de encomendar el alma del Papa al Señor y pedir por la Iglesia.
En su primer mensaje a la cristiandad, el 27 de agosto pasado, hace poco más de un mes, en la solemne ocasión del inicio del pontificado, Juan Pablo I, el Papa muerto, había dicho:
deseo continuar la aplicación de las normas del Concilio Vaticano II y mantener la disciplina de la Iglesia. Hemos de impulsar la evangelización como tarea primordial del catolicismo, proseguir el esfuerzo ecuménico y continuar firmemente el diálogo sereno y constructivo con el mundo que iniciaron los anteriores pontífices. Juan Pablo I, tras saludar especialmente a los fieles de las diócesis que dirigió, a los enfermos, a los perseguidos y a los parados, se refirió a la turbulenta situación actual de la sociedad. El mundo de hoy, dijo, sabe muy bien que la sublime perfección que ha alcanzado con sus adelantos le ha puesto en un punto más allá del cual se encuentra el abismo. El Papa condenó la tentación de algunos hombres de sustituir a Dios por sí mismos, al tomar decisiones que prescinden de las leyes morales.
Como ustedes recordarán, Juan Pablo I, continuando con la tradición iniciada en su día por Pablo VI, no quiso ser coronado. La ceremonia espectacular que hasta ahora había servido para coronar a los nuevos pontífices fue sustituida por un rito de gran sencillez al que asistieron los reyes de España, don Carlos y doña Sofía. Juan Pablo I manifestó en aquella ocasión que la tiara, atributo del poder temporal más que religioso, pasaría a la guardarropía vaticana.
Un gesto que ha recibido el aplauso mundial ha sido su decisión de no aceptar el rito de la coronación que debía celebrarse el próximo 3 de septiembre. No se pondrá por primera vez en la cabeza del Papa la famosa tiara, que es una triple corona cargada de joyas preciosas que simboliza la triple potestad del Papa.
Esto escribían los periódicos al conocerse la noticia que acabamos de indicar en el 30 de agosto de 1978, el mes pasado.
La tiara de los milaneses habían regalado al Papa Montini estaba adornada con esmeraldas, rubíes y zafiros y tenía en el centro un gran diamante y una cruz de oro. Montini la regaló al cardenal norteamericano Spellman para que la vendiese y diese el dinero a los pobres, pero se hizo el solemne rito de la coronación. El nuevo Papa, cuyo emblema es la humildad, que desea ser el Papa de los pobres, no quiere nada de esto, ni el símbolo de la realeza. Los representantes diplomáticos y los jefes de Estado serán invitados, dijo el Vaticano, a asistir a la misa solemne que el Papa celebrará en San Pedro con esta ocasión.
La coronación quedó reducida a una misa. Ya se producen primeras repercusiones en torno a la muerte del Papa, incluso en el plano laboral. En Roma se ha suspendido una huelga prevista para hoy. Atención, Roma.
Sí, según se acaba de anunciar ahora, los sindicatos han suspendido la huelga de aviones que había comenzado esta noche a las 12 y que duraría hasta las 12 del día de hoy. Y esto lo han hecho, según ha declarado un representante de los sindicatos, porque en las próximas horas se espera que a Roma lleguen miles de personas con motivo de la muerte del Papa Juan Pablo I. Radio Vaticano sigue transmitiendo párrafos de discursos pronunciados por el pontífice. Hace un minuto transmitió el delicioso diálogo entre él y un niño en la última audiencia general, la última audiencia de su pontificado, la del pasado miércoles. El otro día, recordemos que había tomado posesión de su catedral, la de Catedral de San Juan de Letrán como obispo de Roma. Y antes de ir a San Juan de Letrán había estado en el Capitolio de Roma con el alcalde, donde había recibido un homenaje por parte de la Junta Municipal. En aquella ocasión, el alcalde, el comunista Giulio Carlo Argan, había destacado la humanidad de este pontífice y había dicho textualmente, Giulio Carlo Argan, yo estoy seguro de la solidaridad del Papa con el mundo del trabajo. El alcalde le había puesto, de hecho, los problemas de la ciudad de Roma, los problemas sociales, y el Papa dijo, en respuesta a las palabras del alcalde, que la injusticia y la injusticia social era un pecado contra Dios. En relación con esto, quiero decir que la radio italiana ha empezado a transmitir entrevistas con la gente de la calle, hace cosa curiosa, hace un minuto un taxista, que se declara comunista, dijo que para él era un papa humanísimo. Dice, me daba la impresión de que Juan 23 no hubiese muerto.
Roma, ¿las emisoras italianas han recogido también primeras impresiones de las altas jerarquías de la nación?
Por el momento no. Por el momento han transmitido solamente una declaración del presidente de la Democracia Cristiana, Piccoli, y ha dicho que sustituía a un papa, Pablo VI, encargado de llevar a la práctica las conclusiones del Concilio Vaticano II.